Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús, un salmo profético, las palabras del grito de angustia de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Este salmo nos recuerda el precio que pagó Jesús por nuestro rescate. Dios mío, ¿por qué? Nos han enseñado a veces que no tenemos que preguntar por qué, sino para qué. Pero acá el Señor Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Dice la palabra en el 27 de Mateo, dice que en el versículo 45, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Allí fue crucificado en el Gólgota. Y dice que desde la hora sexta, desde el mediodía, desde las 12 p.m. hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, oscuridad total. Dice que Dios hizo oscuridad sobre, no sobre el Gólgota nomás, sobre toda la tierra. Dice hasta la hora novena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó este fenómeno? Porque el Padre había desamparado. Dios Padre había desamparado a Dios Hijo. ¡Qué tremendo este momento para el Señor Jesús! ¡Qué tremendo! Cuando Él había pedido, si es posible, pase de mí esta copa, Padre, pero no se haga mi voluntad, hágase la suya. Y en este momento vemos al Hijo de Dios, clavado, levantado entre el cielo y la tierra, pidiendo a Dios rescate, ayuda, socórreme, socórreme. Aquí no aplicaron los de Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dice Salmos 21:1, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de los cielos, de Jehová, el que me va a socorrer. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este momento oscuro donde Jesucristo exclamó, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste? Y contesta Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti y me amó a mí. Fue el amor de Dios el que, por gracia, dice, dio a su Hijo. De tal manera amó Dios, Padre, que dio al Hijo. Y el Hijo de tal manera nos amó que dio su vida, dio su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Para rescatarnos de qué? De la muerte eterna por culpa del pecado. Jehová dice que cargó sobre él el justo, nosotros, los por los injustos. ¿Qué cosa? El pecado de todos nosotros. El pecado de nosotros fue imputado en el cuerpo santo de Jesús, el cual pagó el precio por el pecado, separación. Dice allí que se oscureció toda la tierra, a tal punto que Jehová, Dios Padre, no pudo mirar. ¿Por qué? Porque estaba viendo sufrir a Cristo, sí, pero porque estaban todos nuestros pecados sobre su cuerpo. El pecado separa, hermanos, amigos que nos visitan. El pecado separa de Dios. Y Cristo hizo la obra magna, única, perfecta. Eso pasó en esas 3 horas. El Señor quedó desamparado, totalmente desamparado. Pero a la hora de la verdad sabemos que esto estaba ya predestinado, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Primera de Pedro, dice así, claramente dice el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con oro o con plata, como cosas corruptibles, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo. Allí en el concilio divino, Dios Padre, Dios Hijo, ya habían establecido entre ellos un acuerdo, vamos a salvar a la humanidad. Dios Padre entregaba a su Hijo. Dios Hijo entregaba su vida. Y el Espíritu Santo nos iba a convencer de esa única y absoluta verdad. El Trino Dios trabajando para nuestra salvación. Gloria a Dios por este momento único. Y dice el versículo así, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Dice, pero manifiesto en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor de nosotros. Todo lo que Dios hizo fue por amor. Por amor el Padre dio al Hijo, por amor Cristo muere y entrega su vida, y por amor el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Démosle la gloria a Dios, porque en este momento vamos a partir una vez más el pan, como el mismo Señor Jesús lo instituyó. Allí, en Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, en el 23 del 11, dice, porque yo recibí del Señor también lo que he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice que lo tomó al pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa, dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que la hicieres en memoria de mí. Esto representa el cuerpo de Jesús. Y tiene usted ahí una oblea, probablemente en sus manos. Y dice la palabra que el Señor Jesús lo bendijo y después lo partió. Vamos a pedir la bendición a Dios en este momento. Padre Santo, en esta hora, Señor, usted es todopoderoso y soberano. No hay Dios como usted. Hemos cantado, usted es el único Dios. Le damos la gloria a usted y la honra. Y en este momento pedimos que usted bendiga este pan y bendiga esta copa que vamos a participar, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden participar. Piensa en el dolor de Jesús. Quedó desamparado por nosotros, por amor. Piensa que por amor dio su sangre. Dale las gracias, dale la honra. Y si no lo tienes en tu vida, recíbelo, porque es el único Salvador. Para la gloria de Dios.
Anuncios antes de empezar un tiempo de alabanza y adoración, y tengo Miranda aquí de Texas Mobile Imaging que va a compartir un anuncio que vamos a tener un evento.
Buenos días, es un honor estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Miranda y soy la coordinadora de salud con Texas Mobile Imaging. Vengo el día de hoy para informarles que vamos a estar aquí el día viernes 30 y el sábado mayo 31 a traer exámenes para la prevención de ataques cerebrales y algunos problemas cardiovasculares. El primer examen que vamos a estar realizando ese día, vamos a estar revisando las arterias del cuello para ver si no hay placa o sarro que se acumula en el cuello que puede tapar la arteria y provocar un derrame cerebral. También vamos a estar revisando la tiroides para ver si no hay quistes o tumores que pudieran ser cancerosos. El segundo examen que vamos a estar realizando, vamos a ver la arteria abdominal para ver si no hay algún aneurismo. A veces esta arteria se infla como un globo y puede reventarse y causa muerte instantánea. Mientras que estamos revisando el abdomen, también le vamos a revisar la vesícula, los riñones y todos los órganos del abdomen para ver si no tiene algún quiste o algún tumor que también pudiera ser canceroso sin tener ningún síntoma. El último examen que vamos a estar realizando vamos a revisarle las arterias de las piernas para ver si no hay placa o sarro que se acumula y tapa la arteria y puede provocar una amputación. Es la causa principal por amputaciones en las piernas por causa de sarro y placa que se acumula en las piernas. Vamos a estar aquí el día 30 y el día 31 para hacer estos exámenes. ¿Por qué hacemos estos exámenes? Porque en el hospital estos exámenes son muy costosos y no tienen síntomas. Y para cuando usted ya tenga un síntoma es demasiado tarde. Estos exámenes en un hospital cuestan entre $500 a $1,500 cada uno. Y nosotros ese día usted los puede tener por $65 cada uno o $135 por el paquete completo para ver cómo está usted de salud y para prevenir un ataque cerebral o para prevenir otro problema cardiovascular. Yo voy a estar en la parte de atrás con mis compañeros para las personas que gustan registrarse para hacerse los exámenes. Estos exámenes le podrían salvar la vida a usted o le pudiera salvar la vida a un ser querido. Estos exámenes no duelen, no usamos agujas, usamos ultrasonido, así como le vemos el estómago a la mamá cuando está embarazada para ver el bebé. Solo que son simples, son muy sencillos y le podría salvar la vida a usted, a un ser querido. Gracias por este momento y yo voy a estar en la parte de atrás para que ustedes tengan la oportunidad de registrarse. Gracias por este momento.
Gracias, Miranda. Y es importante los que puedan hacerlo y participar y pueden invitar, traer amigos, pueden registrarse, puede salvar tu vida. Hay un par de anuncios. Obviamente siempre tenemos una escuela aquí. Tenemos Vea Conexión. Los que no están involucrados, es un tiempo para conectar. Uno de los programas que están haciendo es cocina y otro, como pueden ver aquí, en la próxima es un evento de jóvenes que se juntan los lunes a las 6:30 en Sugarland. Es un tiempo para graduates de niñas, mujeres, jóvenes. Otro anuncio, hay práctica de fútbol hoy para los niños de 5 a 12 años. Hay un picnic el próximo domingo, que es importante. Pueden registrarse, no tienen que pagar hoy, pero pueden registrarse para saber si pueden estar. Vamos a disfrutar un tiempo afuera, de la piscina. El próximo día es un holiday. Otro anuncio, el 8 de junio tenemos una celebración aquí para los que se van a graduar. Si hay alguien aquí, un joven, un adolescente, alguien que se está graduando, por favor, conéctese con nosotros. Queremos anunciar y orar por cada uno de ellos. Último anuncio es el campamento de verano para niños que vamos a tener. Importante para todos, que si conocen a niños, es un tiempo lindo, la pasan bien. Y el último anuncio, ayer los que estuvieron aquí, tuvimos una... what's it called? Market? Farmers Market. Y como pueden ver, tenemos varias cosas aquí para la venta todavía. No estamos demostrando, pero va a haber alguien ahí. Si hay algo que les gusta, pueden comprarlo, pueden apoyar. Y hay varias cosas ahí. Y el objetivo es que se lleven todo. So, ahora puedo respirar. ¿Cómo están en esta mañana? Sí, Daniel. A las 5 también se abre el lugar para todos. No solo los niños de fútbol, pero a todos que quieran venir y disfrutar hoy. Es un lindo día, con calor, pero hay una piscina para disfrutar. Los voy a invitar a que se pongan de pie en esta mañana. Bienvenidos esta mañana a todos que están aquí. Hoy es un día especial. Voy a invitar a que saluden a la persona al lado, díganle bienvenidos. Si no conocen a alguien, díganle mi nombre es tal, tal. Vamos a adorar al Dios Todopoderoso.
Rey de reyes. para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad.
Aún hay lugar, ven, 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 y déjate amar.
pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo.
Todo. A ti se da gloria en esta mañana. Él es digno de adorar. Él es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar. En esta mañana le vamos a dar la honra y la gloria a Él y solo a Él, a Jesús.
Al gran yo soy, a Jesús. como tú, que los vientos obedecen, el universo se estremece con tu voz. Quien como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es, vives en gloria me cubre, he escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre. Para siempre y siempre te adoraré.
Gente que estuvo entrando, Bienvenidos a todos que están online viéndonos. Somos la Iglesia Verdad en Amor. Pueden tomar asiento por un segundo. De nuevo, todos que están online viéndonos, bienvenidos. Gracias por estar en esta mañana. Y todos que están aquí, queremos reconocerlos poniéndose de pie, dándole un aplauso. Aquí hay varias personas, dos o tres personas, bienvenidos en esta mañana, que están aquí por menos varias personas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Somos la verdad, somos la Iglesia Verdad en Amor. Nosotros creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, nosotros podemos amar a Dios. Creemos en su palabra, su verdad. Y por eso podemos amar al prójimo en esta mañana. Si estás aquí por primera vez, segunda vez, gracias por estar con nosotros. Gracias por elegir y tener el compromiso de venir. Todos que vienen cada domingo, es bueno venir a la casa de Dios y cantar. Nuestro objetivo cada domingo no es que vengan a la casa de Dios solamente, es que cada uno de nosotros conozcamos al Dios de esta casa. Él es Jesús. En esta mañana vamos a escuchar de ese Jesús y vamos a poder alabar y adorar su santo nombre. Vamos a seguir adorando a Dios con nuestras ofrendas. Es parte de nuestra adoración. Si están aquí por primera vez, no es obligación, es parte de lo que nos hacemos como iglesia, como parte de nuestra adoración y compromiso a Jesús. El Salmo 4, versículo 5 dice: ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Cuando damos, nos damos cuenta que tenemos un Dios que es dadoso. Nos amó tanto que dio a su Hijo. Esta mañana nos dio un sol, nos dio aire para respirar, nos da todos los días, Él nos está dando. Es un Dios lleno de bondad y lleno de amor y es muy dadoso. En esta mañana vamos a honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas. Padre, que tú recibas toda la gloria en esta mañana, no solo con nuestras voces, nuestras acciones, con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestras ofrendas, pero con todo nuestro ser. Tú recibas toda gloria en Cristo Jesús. Amén. Tomar un segundo también mientras ofrendamos. Como uno de los pastores de la iglesia y soy hijo de un pastor, esta semana fue difícil el Día de las Madres y mi mamá tuvo un incidente, un poco de lo que estaban hablando, aneurysm type, y terminó en el hospital. También veo aquí a Lilian Pereira, que está con nosotros, que también tuvo una semana difícil. Voy a invitar que oremos por los enfermos. Mientras seguimos ofrendando, tomemos un segundo. Si hay alguien que está enfermo en esta mañana, voy a invitar que se pongan de pie. Si conocen a alguien que está enfermo, que se pongan de pie. Vamos a orar por los enfermos y vamos a reconocer que Dios tiene el poder. Padre Santo, tú eres el gran médico, tú eres el único doctor que da vida. Venimos a ti, Señor, con esperanza, venimos a ti llenos de peso en nuestro corazón, con dolor y miedo a veces cuando hay enfermedad, pero venimos a ti porque tú eres la esperanza, Señor. Tú tienes el poder para sanar, restaurar, para traer las fuerzas de vuelta a cada persona que está débil y te está buscando. Te pido, Señor, que tú puedas traer sanidad a todos que están enfermos, que están sufriendo, que tú traigas tu mano poderosa, Señor, y que tú seas glorificado en cualquier situación, Señor, que tú recibas toda gloria en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos tiempo de la cena diciendo: damos honor a ti. Y antes que pase el pastor Gabriel, vamos a terminar diciéndole a él: damos honor a ti. Nos ponemos de pie.
Damos honor a ti. Damos honor. Te adoramos. eras tú. Damos honor a ti.
Damos honor a ti.
Damos honor a ti.
Damos honor.
Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú.
Ay, que tú recibas toda gloria en esta mañana en Cristo Jesús. Que tomen asiento, voy a invitar al pastor Gabriel Mijares que va a compartir. I'm going to invite the English speaking to go next door to share the word.
De antemano les pido perdón por la voz un poco afónico, pero intentaré lo mejor de poder hablar. Es interesante cuando uno piensa en lo que es el servicio, y dentro del servicio lo que es también el liderazgo. Y muy probablemente si yo en esta mañana pidiera que levantara la mano todo aquel que es líder, algunos se quedarían con la mano abajo. Porque pensando que liderazgo es algo que viene con el título, o pensando que liderazgo puede ser un puesto dentro de un lugar. Pero sabes que cuando tú y yo pensamos en lo que es la vida, Jesucristo, después de que fue a la cruz, después de que resucitó, en los últimos capítulos de Mateo se encuentra la gran comisión. Y en la gran comisión es prácticamente Jesús está diciendo la autoridad que el Padre me encomendó a mí, esa autoridad yo se la doy a ustedes que han creído. Y la tarea fue: vayan por todo el mundo a ser discípulos. Enseñen a las demás personas cómo poder tener una relación conmigo. Y sabes, el liderazgo no es solamente para aquel que tiene cierto título. El liderazgo lo tenemos todo. Y es difícil cuando uno piensa en el liderazgo sin saber que lo tiene, o no sin saber que lo tiene, pero sin asumir la responsabilidad que viene con el liderazgo. Cuando hablamos acerca de la vida, hay una palabra que muchas veces puede traer algo de confusión o puede dividir. Y la palabra es ambición. ¿La ambición es algo bueno o es algo malo? ¿La ambición es algo que trae crecimiento o es algo que trae división? Y si lo hacemos de una manera personal, la pregunta sería: ¿cuál es tu ambición? ¿Cuál es mi ambición? Porque sabes, si vamos a la definición de ambición, simple y sencillamente una ambición es un fuerte deseo o aspiración a lograr algo. Y muchas veces es algo más de lo que ya tenemos, es algo importante, algo significativo para nosotros. Y la ambición se convierte en aquello en el cual tú y yo comenzamos a invertir nuestro pensamiento, nuestra fuerza, y nuestros pasos van dirigidos por aquello que mueve el corazón. Ahora, la ambición es positiva, porque puede causar que otras personas sean impulsadas a esforzarse, puede causar que otras personas logren superar obstáculos, que otras personas sean motivadas a colocarse metas y comenzar a caminar en pos de esas metas. Ahora, cuando pensamos nosotros en lo que es verdad en amor, algo que se repite domingo tras domingo, es que esta iglesia es una iglesia que tiene compasión por las personas y que vive con pasión para Dios. Somos una iglesia, decimos que nosotros buscamos tomar el amor de Dios, la verdad de Dios, vivir esa verdad y poder servir a otros. Eso es lo que nosotros somos y eso es lo que es nuestra visión. Ahora, si tu ambición va de la mano con la visión, eres parte de las personas que suman y ayudan a otras personas en el crecimiento. Hello. Si lo tiene, ponga en silencio, please. Porque el Señor dejó de hablar por celular. Pero cuando hablamos acerca de una ambición negativa, la ambición que no se acompaña con la visión se convierte en un problema. Y se vuelve en algo que en vez de ser para los demás, es una codicia propia, es un egoísmo y se utiliza para dañar a otros. Ahora, cuando pensamos en la iglesia, y no necesariamente en esta, pero podemos ver a lo largo de la Biblia, cuántas veces la Biblia menciona, no de manera explícita, pero que la ambición de la iglesia en muchos casos era una ambición negativa de ciertos hermanos dentro de la congregación. Pablo, cuando moría, que era una de las cosas que él decía, todos me han abandonado. Porque a veces la ambición negativa surge de una competencia no sana. A veces la ambición negativa surge porque me siento inferior a los demás. Ahora, cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 15, nos cuenta una historia que es bastante, bastante triste. Y es la ambición de un hijo en contra de su padre. Ahora, si no te recuerdas bien la historia, Absalón era un hijo de David. Y Absalón fue una persona que mató a su hermano por haber violado a su hermana y terminó huyendo. En el capítulo 14 de 2 de Samuel, la historia termina David otorgándole perdón a su hijo. Y aunque tú hiciste lo que hiciste, en pocas palabras, lo que David le dice, eres bienvenido nuevamente aquí. Cuando Joab había hablado, le dice, está bien que regrese, pero no quiero ver su cara. Pero después Absalón va y se inclina su rostro ante su padre. Y su padre lo besa. Ese es capítulo 14. Pero después en el capítulo 15, comenzamos a ver una historia distinta. Y mira cómo comienza la primera palabra, las primeras palabras del capítulo 15. Y dice, aconteció después de esto, de ese perdón otorgado por el Padre. Dice que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en el país para que viniera ante mí todo lo que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a juicio. Ahora uno lee esas palabras y uno dice, qué gran hombre que eres, Absalón. Estás tomándote tu tiempo para poder escuchar a otros. Estás tomándote tu tiempo para poder dar consejo. Estás tomándote tu tiempo para poder invertir tu vida con los demás. Pero sabes que allí no es donde termina la historia con Absalón. Sabes, el título del mensaje de esta mañana es La Máscara de la Obra de Dios. Porque Absalón, cuando comenzaba el capítulo 15, él se estaba colocando una máscara de ser un siervo de Dios. Pero en su corazón, su ambición, su intención, no era servir a la gente. Pero era usar el servicio, y mira cómo termina ahí, para robar el corazón de Israel. Él se estaba aprovechando de algo que ya a su padre, por cuestión de tiempo, no le era posible. David era rey. Él tenía que encargarse del reino. Él tenía que encargarse de aquello que eran las guerras. Él tenía que encargarse de cuidar de tantas otras cosas. Y obviamente había pleitos pequeños dentro del reino que él no podía atender. Imagínate el problema que estos sentimientos pudiera colocar dentro de su reino. Pensamiento como decir, de repente yo no soy tan importante para el rey. El rey está tan ocupado y no se da el tiempo de darle importancia a las cosas mías. La Biblia no lo dice, pero sin embargo eso de repente dentro del pueblo comenzaba mucha murmuración. La ambición puede ser positiva, la ambición puede ser negativa. Y en esta situación, Absalón estaba utilizando algo bueno con una ambición negativa para poder cortarle los pies al rey, a su padre, quien lo había perdonado. Ahora, la ambición de Salomón no solamente termina aquí. Continúa. En el versículo 7 dice, al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey, te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Jehová, porque cuando estaba en Gesur de Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. El rey le dijo, ve en paz. Se levantó y fue a Hebrón. Entonces, mira el versículo 10. Envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Pero mira esta frase, los cuales iban inocentemente sin saber nada. La ambición puede ser positiva, la ambición puede ser negativa. Primero vemos cómo Absalón buscaba robar el corazón del pueblo de Israel. Pero aquí vemos cómo Absalón también utilizaba a la gente para poder lograr lo que él quería. 200 personas. Personas de caballo, mensajeros, gente que le pudiera dar a él importancia. Pero lo hizo bajo la máscara de pagar voto a Jehová. ¿Entiendes cómo Absalón utilizaba las cosas de Dios para poder encubrir una ambición que no tenía que ver con Dios? Ahora, no solamente termina aquí, pero dice que cuando estas personas iban, fueron inocentemente. Es decir, Absalón no fue honesto en el momento de poder explicar: esto es lo que quiero. Hacia eso es lo que dirijo y esta es la inclinación de mi corazón. Cuando la historia continúa, mira el versículo 13, dice: llegó un mensajero a donde estaba David diciendo, me adelanté mucho. Versículo 12 dice: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Ahitofel, el gilonita, consejero de David. Así la conspiración se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 13 dice: llegó un mensajero donde estaba David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar ante Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, nos cause una desgracia y hiera la ciudad a filo de espada. Ahora, a mí me llama la atención que David use estas palabras, porque David no era un inexperto en guerra. Si había algo que David en su historia había comprobado, es que él era muy inteligente en el momento de armar estrategia para poder engrandecer el reino y pelear contra los enemigos. Yo pienso que David en este momento se encontraba en una etapa de repente emocionalmente difícil. Porque cuando uno comienza a leer lo que sigue en el capítulo 16, vemos cómo a David comienza a llegarle muchas cosas, una persona que lo maldecía, ver lo que su propio hijo estaba haciendo. Imagínate cómo todas esas cosas cargaba el corazón de David. Si tú estuvieras en el lugar de David, ¿cómo sería tu respuesta? ¿Tú te atreverías a levantar tu mano contra tu propio hijo para matarlo? ¿Tú te atreverías a poder cuestionar el por qué tu hijo hacía lo que hacía? ¿Sabes que David me llama la atención? Porque en el capítulo 16, todos esos acontecimientos muestran el corazón que David tenía. Y eso ahora lo hablamos en unos momentos. Pero cuando vemos el ejemplo de Absalón, la ambición de Absalón era una ambición egocéntrica disfrazada de buenas obras. Cuando llegamos al capítulo 18, de los versículos 7 al 9, dice que comenzó a haber una batalla en el reino, la gente de David con la gente de Absalón. Y sabes, la historia de Absalón termina con más de 20,000 personas muertas. Y Absalón termina en medio de la batalla, colgado de un árbol. En el mismo campo de batalla, andando a caballo, quedó colgado. Y sabes que cuando comenzamos a ver la vida de Absalón, Absalón fue una persona que pudiéramos decir que la imagen fue más importante que su integridad. La imagen que él quería proyectar ante el pueblo fue más importante de realmente mostrar quién era. Para Absalón, las personas no eran a quien servían, sino que a él les servía como una herramienta para lograr su objetivo. Para Absalón, lo importante no era poder preservar al pueblo. Para él, lo más importante era poder llegar al trono. Ahora, yo te decía, la palabra ambición no es algo que es nuevo para la humanidad. Si nosotros nos vamos al principio de la Biblia, ¿qué era lo que Satanás le estaba ofreciendo? La serpiente le ofrecía a Eva: si tú comes de esto, tú serás como Dios. Le estaba colocando la ambición. Si vamos más allá en lo que fue la pelea cuando Satanás fue arrojado del cielo, ¿cuáles fueron las palabras del ángel más poderoso, más bello, más importante? Yo seré como. Yo soy aquel que debe estar sentado en el trono. Yo soy aquel que merezco ese lugar. ¿Entiendes que la ambición no es algo nuevo para la humanidad? Ahí tú y yo tenemos que hacernos el análisis de saber cuál es la inclinación de mi corazón. Cuando tú ves tu vida y tú ves tu servicio, ¿qué es aquello que a ti te motiva? Yo creo que nosotros muchas veces caemos en el error de poder juzgar según la apariencia. Y si vemos una persona, como te decía, como Absalón, está escuchando al pueblo, es una persona que está yendo y está ofreciendo sacrificio, cumpliendo su voto a Dios, es una persona que se está moviendo, nosotros aplaudimos y decimos, qué grande que eres, Absalón. Cuidado. Porque nosotros vemos lo externo, pero no podemos ver lo interno. Y a veces las personas que hacen poco, decimos, a esta persona le hace falta incorporarse más, a esta persona le hace falta más compromiso, sin saber qué lucha está librando en el corazón o cómo la persona está arreglando su vida para poder vivir más cerca de Dios. No nos olvidemos las palabras que se decía cuando se eligió al rey. Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Y cuando nosotros vamos al corazón, mira, hay tantos proverbios que hablan acerca de esto. Proverbios 16:2 dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. El Señor es quien juzga las intenciones. Proverbios 4:23 dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Proverbios 6:16-19 habla también acerca de lo que es el corazón. Y cuando uno comienza a leer, mira las palabras que dice este salmo. Este proverbio describe las cosas que para Dios son detestables. Y al leer esta lista, fíjate cuántas de estas cosas posiblemente eran parte de aquello que describía la intención del corazón de Absalón. En primer lugar, el proverbio dice, Dios detesta los ojos altivos. Aquellos ojos que representan el orgullo, la arrogancia, la creencia de ser superior a los demás y en última instancia, aún superior a Dios. La lengua mentirosa se refiere a la práctica de mentir, tanto para engañar a otros como para difamar. Manos que derraman sangre inocente, se refiere a aquello que se involucran en violencia y asesinato. Corazón que trama planes inicuos, indica la intención de planear y diseñar acciones malvadas. Los pies que corren al mal representan la disposición y la urgencia para cometer acciones malas y perjudiciales. El falso testigo describe la persona que testifica falsamente mintiendo. El que siembra discordia entre hermanos se refiere a aquellos que causan conflicto y división entre familias o amigos. Y aquí le agregaría yo también, o iglesia. Porque sabes, estas cosas no son manifiestas. Muchas veces estas cosas se viven a través de una sonrisa. Muchas veces estas cosas se viven a través de un abrazo. Porque una persona puede ir aquí, yo hablo con el pastor Hugo y le digo, Hugo, eres lo mejor. Y después voy y hablo con Rubén y le digo, Rubén, cuidado con Hugo porque Hugo no es bueno. ¿Sí me entiendes? Depende de quién, con quién estoy. Se inclina mi corazón y conversación. Eso no es integridad. Si tú quieres ser una persona con una intención sana, sostén tu palabra frente y a la espalda. Si tú quieres ser una persona con una ambición sana, sea aquel que cuida de frente y cuida a las espaldas. Si tú quieres ser una persona que quiera tener una ambición sana, no seas aquello que utiliza la gente, sino toma el ejemplo de Jesús y usa tu vida para servir. Cuando tú sirves a los demás, no te da el tiempo para hablar mal. Cuando tú te involucras realmente en la vida de otras personas, es porque estás entendiendo la obra que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando tú ves tu vida, no te da la cara para poder juzgar la vida de otro, hablar mal de otro. Pero sin embargo, usas aquello como Dios está usando aquello que está quebrantado y roto en tu vida para poder alcanzar a otra persona que está en el mismo lugar que tú. Y sabes que cuando uno va al capítulo 16, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero sin embargo, cuando vamos y vemos la vida de David, David en esta ocasión respondió sin violencia. Y aun cuando ellos estaban a punto de enfrentarse a Absalón, él dijo, por favor, hagan lo que hagan, cuiden la vida de mi hijo. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Si tú leíste durante el 5x5, en el capítulo 16, es como un paréntesis abriendo el panorama de la ambición que tenía David. Es como que David estaba contando sus últimos días. Veía la situación, veía cómo su hijo se estaba levantando, veía todo lo que estaba pasando. Y cada persona con la cual David entraba en contacto, estaba hablando palabras para bendecir. No vengas conmigo, tú quédate allá. Si tú necesitas esto, tranquilo. Y aún aquel al que lo maldecía diciendo que era sangriento y mal hombre y que Dios lo estaba castigando, aún sus palabras fueron, si esas palabras él lo está diciendo, de repente es Dios quien me quiere decir algo. Si uno va al Salmo capítulo 3, el título del capítulo 3, del Salmo capítulo 3, dice así, el Salmo de David, cuando huía delante de su hijo Absalón. ¿Tú quieres ver cómo es un corazón con una ambición sana? Mira las palabras que David dice aquí. En medio de todo eso que estaba pasando, mira el corazón de David, dice Jehová. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo no temeré ni una gran multitud que ponga sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tú heriste la mejilla de todos mis enemigos, los dientes de los perversos rompiste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sabes que cuando vemos la ambición de David, entendemos por qué la Biblia le dice a David que era un hombre conforme al corazón de Dios. El problema con nosotros es que muchas veces nos quedamos lo que pasó con Betsabé, nos quedamos con aquello que mintió, nos quedamos con aquello que él hizo malo. Pero no vemos el corazón que él tenía, que a pesar de todas esas cosas que él hacía, su confianza, su dirección, su salvación venía de uno solo. No era de su imagen, no era de su poder, no era del título, no era del control que tenía, sino era de la relación que él tenía con Dios. Sabes que muchos momentos cuando uno piensa en la vida, las grandes heridas que uno lleva en la vida son provocadas con gente que muchas veces uno mucho estima. La obra de Dios está hecha por personas buenas y en muchos casos también malas. La obra de Dios muchas veces es hecha por gente honesta y muchas veces también por gente deshonesta. La obra de Dios muchas veces es hecha por personas que tienen una ambición de poder unir y crecer, pero también hechas por personas que en muchos casos solamente quieren engrandecer el ego y el nombre propio. ¿Cómo calificas tú tu corazón? ¿Cuál es el fruto que tu vida produce con aquellos de tu alrededor? ¿Cómo está golpeando Dios tu corazón? ¿Cuáles son las heridas que tú llevas que no has querido sanar? Porque continúas abrazando de repente el ego. Para mí las palabras del Salmo 3 fueron un golpe duro al corazón. Porque si yo te puedo abrir mi corazón, algo con lo cual yo lucho, es poder confiar en personas que de repente rompieron mi confianza. Para mí es una gran lucha, que puede ser parte por las heridas que he tenido del pasado, puede ser que sí, pero a mí me cuesta y es difícil. Porque muchas veces esas cosas, cuando uno le comienza a dar mucha vuelta en la cabeza, más que animar, desaniman. Y más que llevar un corazón ligero, nos llevan a tener un corazón cargado. Y más que buscar tener hermandad con personas, en el caso mío me lleva a querer ser una persona solitaria. ¿Para qué? Yo te abro mi corazón porque las heridas son reales. Y muchas veces si yo leo nuevamente este versículo, no siempre descanso en Jehová. Y hay momentos donde mi ira se alza, donde el enojo me gana y es difícil. Pero sin embargo, cuando hacemos un análisis de aquello que es nuestra motivación y nuestra ambición, tenemos que aprender, como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Que tu corazón, tu espíritu esté quieto. Porque sabes, mientras la obra tenga personas, incluya personas y Dios utilice personas, esa es una lucha y una realidad con la cual tenemos que aprender a vivir. Y yo en esta tarde, para mí es esa pregunta: ¿cuál es mi deleite? ¿Es realmente dejar eso en las manos de Jehová y poder caminar libre? ¿O mi deleite es mantener las cosas abrazadas para poder tener un pretexto para mi pecado? Deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Él tus pasos. Pero si quieres tener una ambición sana, no solamente deleítate en Jehová, pero inclina tu corazón a servir a los demás. Sabe que los corazones más buenos que uno conoce es aquellas personas que hacen sin esperar a cambio. aquella persona que se colocan solamente para decir aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Cuando vemos la vida de David, David fue una persona que vivió de tal manera que aún en esos momentos hubo personas que no quisieron dejar de estar a su lado, porque ellos veían el tipo de persona que era y decían palabras: si nos toca morir, moriremos, pero moriremos juntos. Que Dios nos ayude a tener más personas así a nuestro lado, pero no solamente a tener esas personas a nuestro lado, nosotros atrevernos a ser esa persona al lado de otro. No importa lo que pase, vamos juntos. No importa el precio que tengamos que pagar, estamos para servir y para luchar juntos. Si tú quieres tener un corazón que pueda mantenerse en el camino correcto ante Dios, busca tener rendición de cuentas. Personas que te cuestionen tus motivaciones. Personas que te cuestionen por qué piensas lo que piensas, por qué haces lo que haces. Pero sobre todo, busca que todo aquello que tú haces sea para la gloria de Dios y no la tuya. ¿Entiendes cómo en la obra de Dios hay muchas cosas que nosotros podemos comenzar a codiciar sin entenderlo? No te olvides que Satanás es muy astuto para ir colocando pensamientos en nuestra cabeza que muchas veces pueden ser 99% verdad, 1% mentira, y nos desvía completamente. Si hoy tú puedes hacer un análisis de tu corazón, ¿cuál es tu ambición? ¿Te estás realmente rindiendo ante Dios? ¿Tus sueños van de la mano con aquella visión que Dios colocó para tu vida, el propósito por el cual te creó? Cuando hablas acerca de tus ambiciones, ¿cuál es el fundamento? ¿El amor y el servicio, o el orgullo y la envidia? Cuando tú estás con gente, ¿cuál es tu propósito? ¿Enseñar o manipular? ¿Tus palabras están ayudando a otros a acercarse a Dios, o estás manipulando el pensamiento como lo hizo Absalón? Absalón, aunque tenía la máscara de servicio, fue desobediente, fue desleal. Y lo único que trajo para su vida y a mucha gente del pueblo fue muerte. Pero sin embargo, qué bendición es que cuando tú y yo podemos encomendar nuestros pasos a Dios y confiamos en Él, Él puede transformar nuestra vida a una vida de obediencia, una vida de servicio, una vida de confianza y una vida que sabe esperar en los tiempos de Dios. ¿Cómo te encuentras? A la luz de la palabra de Dios, ¿tu ambición se asimila a la de Absalón o se asimila a la de David? La carga que hoy tienes en el corazón, ¿cuál es? ¿La necesidad de Dios o la necesidad de reconocimiento? David decía: Jehová me librará, Jehová hará. Jehová es quien me sostiene, Jehová es quien da mi salvación. Él hace eso, yo puedo dormir, despertar y estar tranquilo. Sabes que cuando uno ve la cruz, lo decía Rubén esta mañana, vemos cómo en la visión del cielo fue tener una ambición conjunta para poder traer salvación al mundo. El Espíritu Santo que se sujetó al Hijo y el Hijo al Padre, y entre los tres se conformó una gran obra. Como un Dios santo y perfecto vino y murió por gente pecadora condenada al infierno, que por la gracia de Dios, por la fe, pueda haber salvación. Si tú tienes que mirar tu corazón, ¿qué es aquello que llevas hoy cargando? ¿Cómo la palabra de Dios determina tu ambición? Amado Dios, gracias por esta tarde. Gracias porque su fidelidad es siempre. Y Señor, gracias porque usted, a pesar de los momentos que nosotros vivimos, Señor, usted nos sostiene y nos guía. Ayúdenos a poder tener un corazón humilde que sepa realmente perdonar y dejar cosas en sus manos que solamente le pertenecen a usted. Que lejos de tener una ambición negativa, que pueda ser una ambición colectiva para poder expandir su reino. Gracias por su Hijo Cristo, quien murió en la cruz, quien nos sostiene y quien ha prometido una eternidad. Es en su nombre en el cual oramos. Amén.
Oh. Si necesitas hablar con ellos, los demás que tengan un lindo, bendecido domingo.